El vesting es una figura muy utilizada en el mundo emprendedor para retener y atraer talento a una empresa. En el mundo legal, las estrategias para retener o atraer talento viven el sueño de los justos. Me pregunto, ¿por qué en la industria legal no aprendemos un poco de lo que hacen las startups y el mundo emprendedor?
Bienvenidos a
La Carrilla Sin el Cable,
tu cortocircuito legal.
Hola, mi nombre es Oscar Montezuma y te doy la bienvenida a este episodio de la segunda temporada de Las Ardillas en el Cable, donde hablaremos de la posibilidad de usar la figura del vesting en el sector legal. Sí, ok, las firmas de abogados suelen estructurarse a través de sociedades de personas, LLPs o sociedades civiles, y no de capital. Pero tengo la ligera sospecha que el mundo startupero nos puede dar algunas luces sobre cómo construir estructuras distintas en el sector legal. Hemos hablado bastante en este podcast sobre New Law. Una de las características principales del New Law es la creación de firmas o prestadores de servicios legales bajo sociedades de capital, es decir, empresas puras y duras. Una figura común usada en el mundo startupero para atraer y retener talento es el vesting. Cuando le pregunté a un colega sobre qué es el vesting, me respondió:
es un convenio societario del derecho anglosajón que funciona como un mecanismo de ganancia o incentivo que permite alinear intereses entre los fundadores y los colaboradores claves de la organización.
Me quedé pensando y dije, bueno, sí, un poco larga y enredada la definición, pero mejor hablemos directamente con un especialista que nos ilustre sobre el tema. Alberto Arrieta es abogado especialista en Venture Capital que no solo conoce en detalle la figura, sino que su modelo de asesoría legal en su firma Legal Ventures lo ha adoptado plenamente. Alberto, así explicado For Dummies, ¿qué es el vesting y por qué es una figura relevante para el ecosistema emprendedor?
Bueno, hay dos clases de vesting que debemos considerar. El primero es el vesting de los fundadores, que sirve básicamente para determinar las reglas en caso uno de los fundadores se vaya. Es decir, ¿qué sucede con sus acciones cuando un fundador decide dejar el emprendimiento? Y por otro lado, el vesting para colaboradores clave, en el cual se le entregan acciones a cierto empleado o se le facilita la compra a un precio descontado por el paso del tiempo o el cumplimiento de hitos en la compañía. Tener un programa de vesting en un emprendimiento es importante porque incentiva a los fundadores y empleados a quedarse en la compañía y también la protege en caso la dejen. También alinea los intereses de los empleados con los dueños, brinda a los fundadores la posibilidad de ofrecer acciones en la compañía para atraer talento que tal vez no puedan costear, ¿no? Considerando que no suelen tener mucha liquidez para igualar sueldos de mercado.
¿Por qué crees que es una figura tan poco usada en las firmas de abogados?
Bueno, empezando con que pocas firmas en el Perú son sociedades por acciones, ¿no? Lo que impediría tener un plan de vesting. Por otro lado, no conozco muchas firmas que tengan requisitos claros y expresos que deba cumplir un abogado para convertirse en socio, lo que me hace entender que los dueños de las firmas quieren siempre mantener una variable subjetiva en la toma de decisión de hacer o no socio a alguien.
¿Le recomendarías a una firma de abogados implementar un esquema de vesting?
Claro que sí, sobre todo si es una firma que está empezando. Los fundadores o socios de esta firma acordarán cómo luciría la salida de uno de los socios de forma previa, causando que en caso uno de ellos quiera dejar la firma no deba darse una gran negociación lo que sobre cada uno cree que vale la firma en ese momento. Para los estudios, digamos, consolidados, creo que puede ser muy saludable un programa de vesting para retener e incentivar a los abogados y que estos tengan una ruta clara de cómo pueden llegar a adquirir participación en los resultados de la firma.
Y finalmente, ¿qué beneficios ha representado para Legal Ventures implementar un esquema de vesting para un negocio de servicios legales?
Bueno, en mi caso, implementar un esquema de vesting en Legal Ventures me permitió atraer profesionales que, a mi entender, tenían la experiencia y talento para tener su propia práctica exitosa, pero que el escalafón de una firma tradicional no los valoraba como debía. También se hace muy importante y se refleja de forma palpable en los resultados de la firma al alinear los intereses de los abogados con los de los accionistas.
Estamos sin duda ante una idea que puede ser muy atractiva si pensamos en nuevos modelos de negocio de servicios legales. Y sí, quizás algunos reflexionarán y dirán que para lograr implementar un modelo de vesting será necesario cambiar la figura societaria hacia una sociedad anónima o una sociedad de capital. Les recomiendo mucho leer un reciente artículo escrito por Rafael Meri titulado La movida de Ontier, O-N-T-I-E-R. Abran Google y tipeen La movida de Ontier, O-N-T-I-E-R, de Rafael Meri. Meri con Y la última, o con Y, como algunos le dicen, ¿no? Es un artículo del diario Expansión de España y habla precisamente del cambio que ha llevado a la firma española Ontier de un modelo de sociedad de personas a una de capital. El artículo empieza diciendo lo siguiente. Cuando se habla de innovación en la industria legal, se suele pensar en tecnología como si una firma innovadora fuera aquella que introduce la mejor tecnología disponible para que sus socios salgan anunciando con bombos y platillos que en el despacho han incorporado inteligencia artificial sin saber incluso de qué se trata aquello o cómo impactará en el servicio legal que ofrecen. Sin embargo, en la industria legal, la innovación tiene mucho más que ver con el modelo de negocio que con la tecnología. Mal que mal, los abogados vienen introduciendo tecnología a su trabajo desde principios del siglo pasado, pero ello en nada ha impactado en la forma de organizar las firmas. Y lo que propone Rafael Meri, lo que sostiene es que este cambio que ha anunciado la firma Ontier es un cambio que realmente trae una innovación en la forma de gerenciar el negocio legal. Rafael agrega en su artículo que Ontier ha anunciado un cambio de modelo pasando de la tradicional sociedad de cuota, es decir, una sociedad civil, una sociedad de personas, a una estructura de capital donde los socios o accionistas pasarán a ser dueños de la firma. Rafael finalmente señala que lo que hace ahora Ontier al anunciar un cambio en su estructura societaria debe mirarse como una verdadera innovación en el sector legal. Agrega, la forma tradicional como se estructura en las firmas de abogados confunde propiedad y trabajo, lo que las lleva a poner un énfasis indebido en maximizar las horas facturables en el corto plazo y a subestimar el servicio al cliente. Las firmas de abogados son empresas y sabemos, como parece haberlo entendido Ontier, que la mejor forma de organizar una empresa es a través de sociedades de capital. Una sociedad profesional en el modelo tradicional hará de la innovación una simple ilusión. Bien interesante porque el punto de vista de Rafael está centrado justamente, y luego lo desarrolla a lo largo del artículo, en todos los incentivos positivos que se generan a través de un modelo de estructura de sociedad de capital. Así que les recomiendo mucho leer este artículo porque cae en un momento muy propicio y cayó justamente en medio de la grabación de este episodio, donde nos permite analizar un poco más en detalle cómo se gestiona una firma de abogados normalmente y cuáles son los incentivos que se producen en torno a las figuras societarias que normalmente manejan las firmas de abogados. ¿Se han imaginado cómo sería una firma de abogados lanzando stock options para sus colaboradores clave, abogados y abogadas de su equipo, para poder fidelizarlos o retener talento o atraer talento fuera de la firma? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en un cambio de estructura, el funcionamiento de las firmas de abogados, y que no solo en papel y para la tribuna y para la foto se autodenominen empresas de servicios legales, sino que en la práctica asuman todo lo que implica ser una verdadera empresa de servicios legales? Les dejo esa inquietud y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @lasardillasenelcable, y en mi cuenta personal en LinkedIn, Oscar Montezuma, abogado digital. Nos vemos en el siguiente episodio.
Este podcast es presentado por Newbox, tu socio legal en el mundo digital. www.newbox.legal y Estado Diario, medio online dedicado a la actualidad jurídica y del mercado legal. www.estadodiario.com.
Gracias por acompañarnos en este episodio de
Las Ardillas en el Cable,
tu cortocircuito legal.